Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS Noticias presenta a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Comenzamos.
Con mi copa en alto me levanto, me toca dar un brindis en tiempos difíciles. Quisiera entrar con algo que inspire esperanza, pues esa trillada frase de unidos venceremos. A ver qué les digo, yo no soy adivino, cualquier pronóstico sería errático. Vienen tiempos buenos, no lo dudo, pero ¿qué hacemos mientras tanto?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS, en la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Te invito para que en esta hora, juntos, analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder, dinero y salud que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. Estamos escuchando en estos momentos a Tommy Torres, destacado cantante, compositor y productor puertorriqueño. Él interpreta, mientras tanto, un concierto en vivo desde mi casa. Escuchemos.
Lo que digo es si el futuro es negro o blanco, que vivamos mientras tanto.
Así es, desde su casa. Ahí estamos escuchando a Tommy Torres. Muchas gracias que están con nosotros y le agradezco también que desde su casa esté con nosotros Mario Di Constanzo. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Víctor, muy buenas noches. Un saludo a todo el auditorio, a todo el equipo.
Un placer que estés con nosotros. Igualmente para ti, Bernardo Sebastián.
Para mí es un gusto acompañarlos en esta hora.
Qué bueno. Y en el estudio está Carmen Delgadillo, como todas las noches, y le agradezco también muchísimo.
Hola, Víctor, ya estamos listos también acá en el estudio para empezar con el programa.
Quédate en casa, y no se te olvide, MBS está contigo en casa.
Debate, comunícate, comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba B. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
Suavizar las penas de otros es olvidar las propias. Abraham Lincoln, expresidente de Estados Unidos.
Hoy hay mucha información esta noche. La hizo también el subsecretario Hugo López Gatell. Él presentó su análisis, sus cifras, ya saben ustedes el número y que de pronto la tangente, la cotangente, que la curva y que de pronto por aquí se cruzan y, en fin, una serie de informaciones que no son claras y siempre son, pues, muy enredadas. En ellas lleva algo de verdad, eso sí es cierto. Pero sin embargo, la UNAM hizo un estudio meticuloso de las cifras oficiales, de aquellas que está dando la Secretaría de Salud, aquella que están dando las secretarías de salud de cada uno de los estados y que no están aplicándose precisamente en las cifras oficiales que está dando el subsecretario López Gatell. Ante este análisis del UNAM, que indican que el número de casos de contagios serían cuando menos 40% más a los reportados por el gobierno federal. Esto es muy importante verlo. ¿Y saben qué fue lo que dijo el subsecretario? Vamos a checarlo. No, esto es increíble. Vamos a checarlo. ¿Cómo ves esto, Mario?
Bueno, me parece que desde un inicio ha habido esta confusión y yo te diría verdad a medias de la información. Me parece que en la medida en que sucede y que pase el tiempo, pues se están arrinconando más las autoridades y van a tener que aceptar que las cifras están subestimadas. Tú recordarás que desde un principio, pues el tema de las pruebas, que incluso ha causado conflictos con diversas entidades federativas que sostienen que las cifras de los infectados, de las personas que padecen la enfermedad o que han sido contagiados, pues son mucho mayores que las que reportan todas las noches en la conferencia de prensa. Me parece que esto es importante, más ahora que se están queriendo levantar las medidas y que tenemos casos como en algunos países en donde pues ha habido rebrotes importantes que han hecho incluso pensar a las autoridades de esos países en regresar al tema de la cuarentena.
Sí, Houston, por ejemplo, Houston, Texas, estaban muy alegres porque ya se había acabado la confinación y ahora están viendo la manera, el alcalde de Houston dicen, ¿saben qué? Vamos a volver a cerrar. Lo mismo pasa en varias ciudades de Florida. ¿Por qué? Porque eso de que ya somos muy responsables y que pues definitivamente nosotros como pueblo, porque somos un pueblo sabio, no es cierto. No es cierto y la gente sale a la calle. Bernardo, ¿qué opinas al respecto?
Que esto es algo muy alarmante debido a que, como bien lo mencionó Mario, las pruebas. Una cosa es a los que se les han hecho pruebas y han salido con algún caso, porque lo que dice el estudio de la UNAM es que tengan en el acta de defunción posible COVID o que haya tenido COVID pero su muerte haya sido por otro motivo, como por ejemplo que le hicieran la prueba a esa persona. Pero todavía falta muchas personas, muchos individuos o muchos cadáveres, muchos muertos, a los que no les hicieron prueba, a los que no pudieron definir si tenían COVID. Entonces, no solamente si el secretario acepta este número de lo que revisa y se iría al doble, no solamente se iría al doble, tendríamos también que pensar que todavía estamos carentes de pruebas para COVID, todavía no estamos al nivel para poder afrontar esta pandemia. Y precisamente como bien lo señalan, muchos países como Estados Unidos y también mismo China, como también le pasó a Francia, también le pasó a España, están tratando de reajustar otra vez las medidas. ¿Por qué? Por el repunte. La gente no es relativamente responsable, pero no lo entiende que tienen ellos la responsabilidad directa. Ese es el gran problema con esta pandemia. Se está atacando también a la inconsciencia y a los malos hábitos.
Mira, la gente, he salido a la calle brevemente y veo que la gente sí trae, algunos traen tapabocas, la mayoría trae tapabocas, pero lo traen mal, otros lo traen hasta como si fuera un collar. O sea, esto está muy mal y de pronto vemos desde el presidente de la República como el encargado, el responsable, el vocero, que no usa tapaboca cuando en el mundo entero están diciendo que es una de las medidas fundamentales para evitar los contagios.
Mira, si aceptan las cifras de que se fuera al doble, como plantean muy vanguardistamente, estaríamos por encima de Italia. Recordemos los dramas que veíamos en Italia, la gente como de ahí salió los cantos en los balcones. Recordemos qué tanto sufrió Italia. Decimos, oye, Italia es un país más pequeño que México. Sí, pero ya estaríamos por encima de Italia. Entonces, tengamos en cuenta que todavía hay mucho por recorrer y estamos muy, muy, muy atrasados nosotros a comparación de los países de Europa y los de Asia. Entonces, tenemos 30 días de retraso con ellos y ya tenemos cifras que van al doble de ellos.
Hoy el embajador Christopher Landó, el embajador de Estados Unidos en México, dijo a sus ciudadanos, no vengan de viaje a México, no vayan. ¿Por qué? Porque aquí no se está controlando la pandemia como debe de ser. O sea, el embajador ya dijo, él se da cuenta cómo están las cosas. Ellos tienen información que muchas veces hasta el mismo gobierno mexicano no la tiene. Y eso pues ya lo veremos. Peleamos en México y el... Perdón.
Es que esto hay que señalarlo, discúlpame que me adelante o ocupe más tiempo, pero hay que señalarlo no porque queramos a la gente generar pánico, sino para generar conciencia y demostrar que no es lo que están diciendo, sino es lo que estamos viendo.
Sí, es cierto, es generar conciencia. Peleamos en México y el mundo una guerra para salvar miles de seres humanos. Este es el reporte del parte de guerra de México y el mundo con Alex de la Rosa. Alex.
En el Frente México, confirmados 154.863 contagios oficiales. Hospitalizados, 49.556. Sospechosos, 56,843. Defunciones, 18,310. En las últimas 24 horas, nuevos casos confirmados, 4,599. Nuevos hospitalizados, 1,472. Sospechosos, 3,626. Nuevas defunciones, 730. En el frente mundial, se confirmaron 8,145,000 casos. Han muerto 440,600 personas. El índice de letalidad es Yemen, 24.64%, Francia, 18.70%, Italia, 14.45%, Reino Unido, 14.02%, en México es del 11.70%, el promedio mundial es de 6%, de cada 100 pacientes, 6 fallecen.
Gracias, Alex, te agradezco mucho, Alex de la Rosa. Diana Beltrán, ¿qué fue lo que pasó en la trinchera mexicana?
Gracias, Víctor. Esta es la información. En Iztapalapa se abrió una unidad para atender casos de COVID-19 de la central de abasto. Ya son más de 32,000 trabajadores de la salud infectados por coronavirus. La gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pide celebrar el Día del Padre en agosto. Entre abril y mayo murieron 9,000 empresas a causa de la pandemia, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas. Laboratorio de NIMS Jalisco prueba tratamiento para inhibir COVID-19. Pobreza extrema por COVID-19 afectaría a 19.4 millones en México, CEPAL y FAO. Hoy reabrió el mercado de Sonora. Esto es todo, Víctor. Gracias y buenas noches.
Diana, muchas gracias. Pásala muy bien, Diana Beltrán. Platícanos, Alex de la Rosa, ¿qué ocurrió en el Frente Mundial?
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Estimado auditorio, les presentamos la información de COVID internacional. El coronavirus trajo la peor crisis en la historia de la aviación, señaló Luis Gallego, presidente de Iberia Airlines. Estados Unidos prepara plan de vacunación, dará prioridad a adultos mayores. Piden investigar a ministro de Salud de Guatemala por ocultar información. Pekín pide a sus habitantes no salir de la ciudad. Canadá y Estados Unidos mantendrán su frontera cerrada hasta el 21 de julio. Dexametasona, primer medicamento que reduce la mortalidad de pacientes con COVID-19, según estudio de Oxford. Nueva Zelanda reporta 2 nuevos casos tras breve desconfinamiento. Hasta aquí la información de COVID internacional. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Alex. Muy buenas noches, Alex de la Rosa. Más allá del coronavirus hay más información. Estas son las 10, antes de las 10, con Carmen Delgadillo. Carmen.
Gracias, Víctor. Por primera vez en 8 años, México fuera de lista de países más atractivos para inversión extranjera de la consultora Kearney. También en competitividad, México bajó, pasa del lugar 50 al 53 según el IMD Business School de Suiza. Bloquean cuentas a 2 alcaldes de Jalisco, el de Ixtlahuacán de los Membrillos y el Grullo, así como de San Blas Atempa, Oaxaca, por ligas con el cártel Jalisco Nueva Generación. Desaceleración de Estados Unidos, principal preocupación de encuestados de Bank of America. México se prepara para, en materia laboral, prevenir controversias en Estados Unidos y Canadá ante la próxima entrada en vigor del T-MEC. México y Estados Unidos mantendrán hasta el 21 de julio restricciones al tránsito no esencial. El guerrillero sandinista comandante Cero Edén Pastora falleció esta madrugada de posibles complicaciones por COVID-19 en su natal Nicaragua. Trump firma decreto para reformar policías de Estados Unidos. Prohíbe estrangulamientos en arrestos. Cierra el icónico restaurante Churchill's. Vajillas y mobiliario se subastan mañana. Amplían a Pantera exploración y producción tiempo para evaluación de área por inseguridad y por COVID. La información, Víctor.
Muchas gracias, Carmen. Te agradezco muchísimo. Pasa buena noche. Las bolsas y las divisas con Fernando Delgadillo. Adelante, Fernando.
Gracias, Víctor. Este martes, la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 1.28%. La acción ganadora fue Fibra TC con 11.91%. La perdedora, Consorcio ARA, con 4.33%. El Dow Jones ganó 2.04%. La mezcla mexicana de exportación presentó un alza del 4.02% y se vendió en $33.63 por barril. El dólar ganó 4 centavos y se vendió hasta en $22.94. En tanto, el euro se ubicó en los 25.47. Los mercados asiáticos despiertan de la siguiente manera. El Nikkei de Japón retrocede 0.56%. El Kospi de Corea avanza 0.34%. Y el Hang Seng de Hong Kong gana 2.39%. Muchas gracias, Víctor. Muy buenas noches para ti y el auditorio.
Muchas gracias, buena noche. Fernando Moctezuma, te agradezco mucho. Miren, pues ese asunto de las factureras, pues no se había visto la magnitud del problema, porque pues existían muchos funcionarios, dicen que funcionarios de la Secretaría de Hacienda, y eso lo comentó hoy en la mañana el presidente López Obrador. Vamos a escucharlo.
Un fraude de 48 mil millones de pesos que cometieron factureros en el sexenio pasado.
¿Y en ese fraude están coludidos autoridades de Hacienda?
Claro que sí, y políticos. Vamos a presentar denuncias penales para este sistema de facturación falsa que se extendió. Se calcula que se fugaban alrededor de 300 mil millones de pesos mediante este mecanismo. Mucha de la gente implicada ni siquiera lo sabe que sus facturas son falsas. Vamos a dar la oportunidad a todos estos contribuyentes para que se regularicen.
Wow, o sea, es algo gravísimo. Tú sabías también, y esto no sé si la investigación venía desde el sexenio pasado, pero el sexenio pasado ya se sabía de que estas factureras pues podían encontrarse en, hasta en mercado de internet. Mario de Constanzo.
Efectivamente, mira, el tema de las factureras no es un tema nuevo, es un tema que se prestó a abusos desde la administración anterior y que el propio SAT ya había hecho algunos señalamientos al respecto. Déjame puntualizar un poquito. Sí. El hecho de esto, de los nombres de las factureras o de las facturas falsas, me parece que se ha distorsionado. ¿Qué quiere decir esto para que lo entendamos mejor las gentes del auditorio? Emitir una factura pues para soportar algún gasto pues es un hecho pues que Hacienda permite reducir a algunos gastos, hacer reducciones de impuestos pues cuando se le presente una factura. Y el hecho es que no es que sea la factura falsa, la no es falsa, que precisamente estas empresas por eso se dedican a, vamos a llamarle así, en el argot, vender estas facturas. Son empresas registradas ante Hacienda. Lo que sucede es que lo que soportan estas facturas o los gastos que sostienen o que deberían de sustentar esas facturas, los servicios, son los que no existen. Te voy a dar un ejemplo. Una factura, por ejemplo, una empresa hace algún evento y la factura... pues en lugar de hacerla por el gasto que tuvo en el evento, pues ahí le suben. Y dicen que el gasto está inflado, pues porque a lo mejor todos los días dieron de comer caviar. Estoy yendo a un extremo, pero claro. Es eso. Entonces, la Secretaría de Hacienda no tiene la facultad o no tiene las herramientas pues para cerciorarse, no de si la factura es falsa, la factura es verdadera. Lo que no se está sustentando es el servicio que hay atrás de la factura. Es decir, que esa factura fue 10 veces más alta de lo normal porque todos los días se entregó caviar. ¿Cómo se cerciora la Secretaría de Hacienda de que efectivamente se entregó caviar en lugar de haber hecho huevos estrellados con jamón? Ese es un poco el punto, ¿no? Entonces, ya. Me parece que aquí es también una situación, pues, tanto cuanto también discrecional de la Secretaría de Hacienda, es decir, cómo la Secretaría de Hacienda está cerciorándose de que estos servicios fueron, pues no fueron los legítimos, vamos a llamarle así. Ahora, esto se prestó también, pues para mucho tipo de engaños, para mucho tipo de elusión o de evasión fiscal, y efectivamente, pues hay que ver cómo el SAT o la Secretaría de Hacienda sostiene que hubo estos desvíos, ¿no? Vimos el caso de la estafa maestra que se emitían estas facturas, pero estas facturas pues no tenían atrás ni, ningún servicio en realidad que la respaldara. Y es lo que se ha tratado de cerrar con la ley a raíz de las reformas que se han hecho al Código Fiscal, precisamente para tratar de cerrar la puerta a este delito.
Bernardo.
A mí lo que me llama mucho la atención, independientemente de, como dicen, el sustento de los servicios, cómo los van a auditar, es cómo van a sancionar a las personas y a los responsables, cómo van a generar estos cargos, porque en realidad sí mucha gente ni siquiera sabía que su factura era falsa. Ellos empezaban a trabajar y ellos empezaban a buscar una forma de generar ingresos y les empiezan a promover y a dar servicios en los cuales, como ellos dicen, no son reales, pero les generan dobles cargos o cosas así en las facturas, con las cuales los factureros en un servicio a una persona hacían 5 facturas. Entonces, estas personas a las que también son agraviadas porque ellos fueron víctimas, porque en realidad aquí este sí fue un delito donde sí hay víctimas, que es a la gente a la que defraudaron, a la que usaron el servicio para refacturar o incluso usaron su producto para refacturarlo varias veces. En como los casos que, por ejemplo, vemos que se compra el mismo producto y el mismo número de serie, salen 8 facturas. Entonces, esto le afecta a, por ejemplo, a un proveedor que no sabe ni qué es lo que hacen en la tienda, pero el proveedor lo entrega el producto sin ningún problema, lo entrega totalmente confiando en que la tienda no va a ser un ilícito. A mí me llama mucho la atención porque veremos que muchas personas pueden ser incluso víctimas y perder todo lo que han generado por las nuevas leyes, porque en México también tenemos un nivel de leyes fiscales muy, muy severo, muy alto. Entonces, estas personas que todas hubieran trabajado normal y ahora con esas cosas pueden perder todo su patrimonio incluso.
Pues sí, o estar en la cárcel, porque es otra de las cosas. Miren, aquí hay varias cosas que hay, como tú dices, Bernardo, y también como tú comentas, Mario, hay dos aspectos. Uno, ya empresas muy bien armadas, las cuales se daban de alta ante Hacienda, y pues Hacienda, supuestamente, el SAT, corroborara que existieran esas empresas que daban ese servicio, esos servicios de empresa. Por ejemplo, casos de construcción, casos de remodelación, etcétera, donde pues estamos hablando de cantidades ya millonarias, y pues sí, hay mucho cuillo, pero pues todo este vericueto fue precisamente porque enredaron tanto el sistema fiscal para cobrar impuestos que pues al final de cuentas todos quedaron en ese fango, todos, porque ahora que está ya la investigación, espero que la den pronta y que den nombres, que no vaya a ser alguna pólvora mojada, y que den nombres de quiénes son los que estaban metidos en este asunto de las facturas. Pues vamos un corte, y en el programa, en el noticiero, vamos a platicar con el líder del PAN, Marco Cortés, así como el alcalde de Guadalajara. Escucharemos los comentarios de Manuel Gómez Rubio desde Zurich, Suiza. Él es vicepresidente del Banco Clarivien del Credit Suisse, y también con Jorge Rodillo, su análisis económico y empresarial, así como Daniel Paulino en su sección Sport Business. Vamos a un corte.
La reflexión de Manuel Gómez Rubio, vicepresidente del Banco Clarivén del Grupo Credit Suisse, con Víctor Sánchez Baños, en MBS.
Me gustaría comentar sobre dos temas. Una es aquí en Europa la reapertura de fronteras con respecto a los países vecinos después de haber pasado en la crisis del COVID-19. Y la segunda, más importante quizá, es los mercados bursátiles a la alza. Afecta la reapertura de fronteras aquí con Alemania, con Francia, Austria e Italia. Esa ha sido una gran noticia para la gente. El otro lado de la vida económica se refleja en los mercados financieros y es ahí donde necesitamos comentar algo más. Como tú sabes, Estados Unidos ha estado empujado por dos factores: el programa de recompra de bonos por parte de la Reserva Federal y también en parte por una cierta credibilidad o una fantasía enorme por parte de muchos agentes económicos, sobre todo los day traders, que están apostándole a que la bolsa únicamente puede subir, ¿no? Entiendo que las apuestas de deportes en Estados Unidos se han frenado porque no hay deporte, no hay actividades deportivas en las que puedes apostar, sobre todo fútbol, béisbol o básquetbol. Y entonces esos day traders que apostaban a los deportes, que es una industria de 500 anglobillones al año, ya que no pueden apostar en deportes, se han dedicado a apostar en bolsa, ¿no? Y Hemos también visto el oro subir y mantenerse arriba, lo cual es muy positivo. Lo que los inversionistas cautelosos llaman el dinero del rey, que es el oro, que ha mantenido su valor. Y ese es un poco los dos campos de inversión, el cauteloso que apuesta por el oro y el optimista que se va y apuesta por las bolsas independientemente de los resultados corporativos, ¿no? Ojalá que México logre recuperar parte de la cadena productiva que está haciendo del supply chain que está perdiendo China y logre suministrar los mercados americanos con un peso relativamente barato como el que tenemos y una mano de obra excelente. Espero que México vaya a encontrar en esta crisis una oportunidad y el diseño del programa económico que nos corresponde tener a un país que tiene como vecino a los Estados Unidos de Norteamérica. Un abrazo muy fuerte, Víctor. Adiós.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-1025.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Quédate en casa, seamos héroes. Ánimo. Estas son las expresiones que hemos escuchado de aquellas celebridades que invitamos a mandar un mensaje de alivio, de apoyo y para estimular a que nos quedemos en casa. Esta vez vamos a escuchar la voz del comediante Julio Alpizar.
Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo Julio Alpizar y el motivo de este mensaje es para que recibas un abrazo fuerte, muy caluroso y lleno de mucho amor. Sé que vivimos una etapa muy difícil que es la cuarentena. Creo que es momento de aprender la lección y valorar cada aspecto de nuestra vida. Quédate en casa y nos veremos pronto. Saludos.
Muchas gracias, Julio. Es muy claro que es necesario quedarnos en casa. La situación está grave, está delicada. Miren, yo podría platicarles muchas cosas alrededor de lo que está ocurriendo en la calle y pues esto, digo, es preocupante. Quédate en casa. Y de verdad, esto vamos a tener varias ventajas. Vamos al comentario de Daniel Paulino y en Sport Business. Adelante, Daniel.
Sports Business con Daniel Paulino.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Este fin de semana el fútbol en Italia regresó con las semifinales de Copa, dejando a la Juventus y al Napoli como los respectivos finalistas. En España también lo hizo la Liga con victorias holgadas del Barcelona y el Real Madrid principalmente. En Estados Unidos la PGA tuvo su primer torneo post-pandemia en donde Daniel Berger sorpresivamente ganó el Charles Schwab Challenge. Para esta semana continúa la Bundesliga en Alemania. A mitad de semana se jugará la final de la Copa Italia, mientras que en la Liga Española de aquí a finales de junio jugarán diario prácticamente. Para el fin de semana la mejor liga de fútbol en el mundo regresa. Estamos hablando de la Premier League en Inglaterra. Así que Víctor, si habíamos extrañado el deporte como espectáculo, te puedo decir que de a poco está de vuelta. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Daniel. Pásala muy bien. Vamos a un corte y regresamos.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños en MBS.
En general, los mercados financieros registraron una jornada positiva, impulsada por anuncios de mayores estímulos monetarios por parte de la Fed y el Banco Central de Japón, pero sobre todo por alentadores reportes económicos en Estados Unidos. Estos reportes se refieren a las ventas de menudeo, que en abril habían registrado una caída histórica de 15%, pero para mayo se repuntan a un incremento de casi 18%, mucho mejor a lo esperado. Otro reporte es el referente a la industria. La producción, después de una caída cercana al 20% en abril, en mayo observó un incremento del 3.5%. También una buena recepción en los mercados financieros, una posible cura al coronavirus. Investigadores británicos han informado de un fármaco que reduce la mortalidad entre los pacientes muy graves que necesitan respiración asistida y también entre aquellos que necesitan oxígeno. Sin embargo, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, frenó parte de este optimismo de los mercados en la comparecencia que dio hoy al Senado, al subrayar que a la economía estadounidense aún le queda un largo camino por recorrer para recuperarse. La Fed espera que la economía de Estados Unidos sufra una contracción de hasta 6.5% en 2020. Powell señaló que hasta que no existe una certeza de que la enfermedad está contenida, es improbable una recuperación completa. Las palabras del presidente de la Fed contribuyeron a que el peso mexicano borrara todas sus ganancias obtenidas por la mañana, ya que por momentos alcanzó los 21.90 pesos por dólar, pero cerró la jornada alrededor de 22.30 spot. Por su parte, la Bolsa de Valores en México, en línea con sus pares estadounidenses, logró sortear las dificultades y finalizó con una ganancia cercana a 1.3%. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
Muchas gracias que continúan con nosotros. Les agradezco muchísimo. Vamos brevemente a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Vamos con Ramón Zurita. Adelante, Ramón.
Las alianzas son fundamentales en estos tiempos, por eso el PAN busca ansiosamente hacer una alianza sin entender la lección del año 2018, en que esa coalición formada con el PRD y con Movimiento Ciudadano fue rechazado por los ciudadanos que fueron a las urnas. De este y de otros temas hablamos en la columna de Frente y de Perfil de Diario Imagen.
Muchas gracias, Ramón. José Antonio Chávez.
Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, llevamos como tema la alianza contra la alianza en 2021. Los panuchos de Marco Cortés saben que los hierros que están cometiendo los morenos desde Palacio Nacional les dan las oportunidades de amarrar una gran alianza para buscar la pelea en el 2021 y buscar arrebatar la mayoría de la que gozan los poderosos diputados de Morena con Mario Delgado al frente. Quieren quitarle esos 334 que tienen como mayoría calificada y bajarlos para poder así meterles un freno al presidente Andrés Manuel López Obrador. Víctor, buenas noches y gracias.
Muchas gracias a ti, José Antonio. Julio Brito.
El Global Business dio a conocer el índice de confianza de inversión extranjera directa de Kearney 2020, en donde resulta que México ya no se encuentra dentro de los primeros 25 destinos prioritarios para recibir capital a nivel mundial. A pesar de estar en puerta, la puesta en marcha del T-MEC resulta que no es suficiente para darle impulso a la llegada de capital foráneo. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos, que publicamos todos los días en el periódico La Crónica de Hoy.
Muchas gracias, Julio. Lilia Arellano.
No deja de resultar penoso ver pasar nuestros días en el confinamiento a causa de la pandemia y con ello percatarnos de las negaciones, contradicciones, mensajes inteligibles, amenazas, dislates, supersticiones, datos falsos, bromas de mal gusto, algunas hasta de doble sentido dadas a conocer apenas aparece el señor Sol. El escenario ya es lo de menos, porque el sueño se va, se va. Esto y más en Estado de los Estados de Lilia Arellano, en las redes sociales y en los diarios del interior del país. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias, Lilia. Rogelio Varela.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. La Coparmex insiste en impulsar el salario solidario ante la enorme caída en el empleo formal. Mañana en Corporativo, en el Heraldo de México.
Muchas gracias, Rogelio. Paco Rodríguez.
Fíjate que desde hace unas horas en el Europarlamento se discute por qué fue la mayor de las restricciones a las libertades sociales e individuales en ese continente. Aquí en México muy pocos alzan la voz. Nadie cuestiona las decisiones del caudillo que, pues ya vemos, en pleno pico de la pandemia, dice adelante, salgan, hay que recuperar la libertad. Muy pocos, te decía, entre ellos Ricardo Salinas Pliego. Esta voz debe ser escuchada porque de verdad, ya basta. Es peor la epidemia económica que la epidemia sanitaria. De eso y más te platico mañana en www.indicepolitico.com. Mientras tanto, Víctor, buenas gracias y muchas, muchas noches.
Muchas noches, Paco. Pásala muy bien. Ubaldo Díaz.
Mañana el diario La Razón publica los bazucazos, en donde hablamos de la equidad de género que debe ampliarse a todo el gobierno. De acuerdo a la senadora Mónica Fernández Balboa, fue clara al afirmar que las leyes protegen a la mujer en caso de que haya violencia política, razón por la cual es un hecho de la paridad de género en el Congreso, pero exige al mismo tiempo que el Estado brinde apoyo contra la violencia que se ejerce en su contra durante el confinamiento.
Muchas gracias, Ubaldo. Arturo Dam.
Víctor, radioescuchas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón, comento en torno al empleo productivo, señalando que ese que sea productivo es el verdadero reto que tenemos en materia de empleo, preguntándome qué tan productivos son y serán los empleos que pretende crear el gobierno. Mañana, Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón.
Muchas gracias, Arturo. Mañana yo publico en el Heraldo de México, en mi columna Estado por Estado, Baja California, sucesión aterciopelada. También hablo sobre que acorralan al grupo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en Hidalgo. Y esto lo llevan a cabo precisamente las autoridades de Hacienda. Ya fueron contra todos, fueron contra el periódico El Independiente, contra una comercializadora. En fin, hay 150 millones de dólares que están congelados. También las cuentas del rector, del exrector, y así como del patriarca Gerardo Sosa. Es un asunto de escándalo en aquella entidad. En fin, toco Jalisco, Sonora, Guerrero, Morelos, Puebla y Chiapas. Y también en otra columna que escribo que se llama Poder y Dinero, hablo sobre el despilfarro que hace el gobierno de la Cuarta Transformación por razones ideológicas en médicos cubanos. Y Cuba jinetea a su personal, o sea, México le paga 6.2 millones de dólares, o sea, algo así como 130 millones de pesos, ¿a cambio de qué? Pues a cambio de que les paguen a los pobres médicos $60 mensuales. Bueno, es un escándalo también. Vamos a un corte. Bueno, antes del corte, fíjense que hay un tema que pues, es muy importante. Un juez federal es un personaje dentro de la administración pública mucho, muy importante, y especialmente los jueces federales del ramo penal. Hoy fue asesinado en la mañana en Colima un juez federal y su esposa. Escuchamos qué fue lo que dijo y cuando dio a conocer la noticia el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar.
Quiero expresar mi más enérgico rechazo a la violencia y lamentar este hecho que nos duele a todo el Poder Judicial de la Federación y a todas y a todos los mexicanos. Pedimos a las autoridades competentes su apoyo para garantizar la seguridad de las juezas y jueces federales y de sus familias y que se investigue y se deslinden las responsabilidades correspondientes.
Miren, es muy importante esto. La figura en varios países donde el crimen organizado pues ha llegado a niveles que pues han sido incontrolables, caso concreto de Estados Unidos y de Italia y de algunos otros países europeos, pues ellos tienen figuras para proteger a sus jueces. Incluso hay un juez que se llama juez sin rostro, en caso de Italia, ese mismo que lucha contra la camorra y contra la misma mafia italiana. Pero vamos viendo que todo ello nos llama a que pues, nuestros jueces, que son los que están en la primera línea contra los criminales organizados, pues están desprotegidos y urge protegerlos. ¿Qué opinas al respecto, Mario?
Bueno, mira, me parece que lo que dices es muy atinado. Efectivamente, en Italia existe esta figura del juez sin rostro. Y también es preocupante, mira, antes de esta crisis de la pandemia, del COVID-19, pues ya habíamos visto y teníamos muchas señales de que en México estaba creciendo la violencia, la inseguridad, los homicidios. Y esto, pues en lugar de ir mejorando, ha ido empeorando. Me parece que este suceso del día de hoy pues es un brinco más, un escalón más en esta escalada de violencia que no cede, no cesa y que lejos de cesar, pues las cosas apuntan a que la inseguridad, la violencia pues se recrudecerá durante los próximos meses debido a todo el deterioro del contexto social que ha provocado pues la falta de empleo, la crisis económica. Todo esto combinado y la falta de una estrategia clara del gobierno, ¿no? Me parece que es necesario que los legisladores tomen este asunto en sus manos y pues se hagan las modificaciones, las leyes necesarias pues, para proteger a los jueces, pero también para atacar de raíz este mal. Es a la fecha que el gobierno no ha mostrado tener una estrategia contra la violencia, contra la inseguridad, contra el crecimiento del crimen organizado, ¿no? A diario vemos pues noticias de que hay un combate pues a la corrupción, hay un combate a las malas prácticas, a la falta de transparencia, incluso utilizando a la propia Unidad de Inteligencia Financiera, pero no hemos visto un combate frontal de la misma manera hacia el crimen organizado. Y me parece que esto tiene que tener ya un alto por parte de los legisladores y por parte del propio gobierno, si no las cosas van a seguir deteriorándose y al rato, pues con esta escalada de violencia, pues vamos a tener jueces amenazados por el crimen organizado que no puedan hacer su trabajo o que estén expuestos a este tipo de acciones.
Bernardo. Bernardo, ¿me escuchas?
Sí, sí, te digo. Yo la verdad señalo directamente que la inseguridad que padecen nuestros jueces, esa falta de libertad para operar, es lo fundamental de la impunidad y de la corrupción que vivimos en México. Nuestros jueces, al no poder ejercer su trabajo de una manera libre, de una manera segura, de una manera, pues, sin presiones políticas o incluso hasta del crimen organizado, ellos tendrían la mayor eficiencia, tendrían la forma de mandar hasta incluso a alguien que robe en la calle a la cárcel y que no tenga la posibilidad de salir con fianza. Esas son las cosas que estamos viendo en México, las cosas que afectan a las personas que están todos los días con la necesidad de ir a trabajar, pero con el miedo de que los vayan a asaltar en la calle o en el transporte público. Y precisamente para eso se necesita tener a los jueces con una libertad, que ellos tengan la posibilidad, porque por algo estudiaron, para poder llevar a cabo el ejercicio de la ley, poder ejercerlo y juzgar de una manera. Para eso ellos se esforzaron durante muchos años en la escuela, sacaron sus maestrías, doctorados, para poder estar en esa posición, para que ahora, hoy en día, debido a esta inseguridad, debido a este sobrepoder que tienen los grupos de crimen organizado, no puedan ellos defender a México ni cumplir sus objetivos y sus sueños. Claro. Porque seguramente un juez, cuando estaba en la escuela, pensaba cambiar el país. Mira, no pensaba quedarse callado y tener que, aún peor, dejar de hacer su trabajo por proteger su vida.
Hay una cuestión muy importante. Los jueces, miren, hay jueces locales, hay federales, hay otros jueces que incluso que son de menor nivel en ese sentido, que pueden ser los jueces de paz, estos que van que son los que atienden a los borrachitos y todas esas cosas, los que tienen los que tienen faltas del orden casi civil en las calles, ¿no? Pero miren, un juez federal en materia penal es un personaje muy 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 importante y es muy vulnerable. Esto nos lleva también a otra reflexión. Nos dicen que nadie debe ganar más dinero que el presidente de la República. Nada más que, pues, hay mucha corrupción y hay gente que podría llegar plata o plomo para decirle a cualquier juez. Y los jueces generalmente, y no quiero ver que haya ocurrido alrededor de esto, pero para haber matado con esa hazaña frente a sus hijas, esta mañana dentro de su casa, al juez y a su esposa, es algo de verdad increíble. Y debemos, los mexicanos, sobre todo nuestro gobierno, debe reflexionar en cuidarlos, en cuidar a nuestros jueces. Y también, pues, estar buscando la manera de que no estén tan desgastados. Es un juez muy joven, no llegaba a los 45 años, y pues es una pena que haya ocurrido esto. Independientemente de lo que hay alrededor de todo el sistema judicial mexicano, lo único que puedo decir es que es una pena, como todo ser humano que muere, pero en este caso, él murió en el servicio del sistema judicial mexicano. Vamos a un corte y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, @VSánchezBaños y @MBSNoticias.
Muchas, muchas gracias que continúan con nosotros en MBS. Miren, realmente es algo increíble lo que está pasando en alrededor de estas cifras. Miren, vamos a ver qué fue lo que pasó durante la conferencia de prensa hace una hora y media, en donde, pues, Hugo López Gatell, pues, nos platica de sus cifras. Ahí estuvo la reportera de MBS Noticias, Ernestina Álvarez. Ernestina, adelante. ¿Cómo estás?
Así es, buenas noches para ustedes, para los amigos del auditorio. Pues México ya notificó en el último día 4,599 contagios y 730 muertes por COVID-19, con lo que ya suman 154,863 casos y 18,310 defunciones. Del total de estos contagios, dieron a conocer en esta conferencia de prensa que el 20% son personal médico, que representan 32,388, y de ellos 463 desafortunadamente murieron. El 41% de los contagios de trabajadores de la salud son enfermeras y el 30% son médicos, y los infectados se concentran en la Ciudad de México y el Estado de México y también en Tabasco. En esta conferencia de prensa, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que en la toma de decisiones epidemiológicas por COVID-19 no se toman en cuenta los datos de contagios y muertes de los últimos 7 días por no ser lo suficientemente informativa. Indicó que para determinar el color de semáforo para cada una de las 32 entidades se está privilegiando el momento epidémico más intenso para retrasar los resultados de pasar de color rojo a naranja. Hay que recordar que pues en este momento 16 de 32 entidades se encuentran precisamente en color naranja. Además, Hugo López-Gatell señaló que no debe existir confusión en las entidades sobre qué negocios pueden retomar actividades y se debe privilegiar a aquellos que tengan mayor valor social. Esto es lo que ocurrió ahí en la conferencia de prensa de las 19 horas.
Oye, Ernestina, se le cuestionó a López-Gatell precisamente de la falta de precisión de estas cifras y lo eludió, ¿verdad?
Así es, una de las preguntas fue precisamente con relación al número de los muertos. Fueron 730 muertes que se están notificando el día de hoy, pero en esta conferencia de prensa dijeron que estas no correspondían a este día, sino correspondían a la última semana y que incluso había un caso de abril. Entonces, el cuestionamiento fue por qué había existido tanto retraso en notificar muertes y contagios. Sin embargo, pues el subsecretario dijo que pues para ello se necesitaba mayor tiempo y pues eludió esta respuesta.
Oye, y a Lomía también, porque le soltó la pelota también a Lomía y le dijo, bueno, a ver tú, ¿qué respondes al respecto? Y parece ser que a Lomía pues también salió igual que Cantinflas, ¿verdad?
Así es, ellos han señalado en diversas ocasiones que este retraso en la notificación de los casos, que no se puede tener al día que cuántas muertes son las que están ocurriendo, cuántos contagios son los que están ocurriendo, se debe a que no existe una plataforma donde se tenga certeza de lo que están registrando precisamente los estados. E incluso, pues también hay que destacar que se tienen muertes sospechosas, que en algún momento pues un comité las dictamina, y pues actualmente hay 1,759 muertes que son sospechosas de COVID y que estarían esperando esta dictaminación.
Vaya, o sea, puros pretextos, y alguien me dijo que desde que se inventaron los pretextos. Oye, pues te agradezco muchísimo que ha estado con nosotros, Ernestina, pasa muy buena noche.
Buena noche para ustedes y para el auditorio.
Muchas gracias, Ernestina Álvarez, reportera de MBS Noticias. Bueno, es porque es imposible que no puedan gastar en 3 muchachos, 4 o 5 que estén tomando los datos en una computadora y que estén tomando, ahora sí, de municipio por municipio, estado por estado, la información y ponerla en una hoja de cálculo. Eso lo hacen en una escuela secundaria y no lo hacen en nuestro gobierno. Y los exhibe la UNAM con un estudio donde les dicen, cuando menos el 40% más es el número de muertos y muchísimos más el número de contagiados. No lo puedo entender. Oye, ¿esto habías visto tú un caso de tal incompetencia administrativa, mi querido Mario? Tú formaste parte también del gobierno, estuviste en instituciones que pues realmente pues tienen mucho personal, mucha gente que está trabajando contigo.
No, efectivamente, mira, esto no tiene lógica, no tiene una explicación y se trata ni coherente. Y yo sí te diría aún más, y ahora con la tecnología, uh-huh, una plataforma para llevar un registro de lo que uno desee, la puede armar, yo te diría, en 2 días, en cuestión de horas, ¿no? Yo nada más te voy a dar la experiencia, digo, desde luego guardando toda proporción, pero pues a nosotros nos tocó vivir el sismo del 2017 y, y inmediatamente no tardamos más que 3-4 días en construir una plataforma que pudiera captar las quejas de los afectados, por ejemplo, ¿no? Esto no lleva mucho tiempo. Nuestras delegaciones en toda la República se pusieron las pilas. Vaya, no es algo muy, muy complejo el generarlo. Y más ahora, pues con la tecnología que está a disposición, yo te diría que prácticamente en todo el mundo. Y yo creo que todavía más. Hubiéramos contado con estas estadísticas, con esta información transparente que a lo mejor se tiene y no se quiere decir, que ese es otro de los temas, pues se podría incluso combatir de mejor manera la epidemia e incluso reactivar la economía de mejor manera o de manera más informada y selectiva. ¿A qué voy? Ahorita nos estamos enterando, apenas ahorita, de ciertos lugares, de ciertas delegaciones, de ciertos municipios, en donde hay más riesgos o no de contagios. Bueno, si esto se tuviera desde hace 3 o 4 meses, pues es mucho más fácil incluso controlar los contagios. Me parece que aquí dudo mucho, lo digo francamente, dudo mucho que no se tenga. Yo creo que se tiene, pero no se ha querido decir. Hace un rato hablaban pues de los diferentes índices. Bueno, pues yo creo que las cifras son muy contundentes. Tenemos mucho más fallecidos que en China, nada más que China tiene pues 10 veces más la población que tiene el país y tiene pues la mitad o menos de la mitad de personas fallecidas por esta enfermedad. Eso nos da un indicador de qué tan perdidas deben estar las autoridades y claro, de qué grave es esto, porque prácticamente se están moviendo a ciegas. Es decir, no sabemos si los semáforos rojos, anaranjados, a qué responden. Hace un rato lo comentaban. Por un lado, recomiendan todavía no salir, no ir a lugares muy concurridos. Las medidas son, yo te diría, contradictorias, porque por un lado se abren las actividades, pero desde ahorita se pospone hasta agosto la celebración del Día del Padre. A mí me parece que son medidas que lo único que te reflejan es una descoordinación tremenda y es una descoordinación ante la ceguera que hay en las estadísticas.
Claro. Bernardo Sebastián, un comentario breve de 30 segundos.
Sí, va a ser muy breve. No somos el único país que estamos temiendo de que nuestros números no sean los correctos. Precisamente las plataformas o los sistemas que tenemos muchas veces no nos permiten tener la inmediatez, pero sí somos el país en el cual vemos que las circunstancias están saliendo de control. Señalaba la comparación con otros países, yo lo puedo señalar con la India, en donde Nueva Delhi es una ciudad que está mayormente, bueno, es un poco más
vulnerable.
Vulnerable porque hay más hay más gente agrupada en menor espacio y tiene menores muertos. Entonces, si ellos tienen unas circunstancias más precarias en esta situación del COVID, ¿por qué nosotros no podemos superarlo?
Es la clave está en todo sobre el número de muertos por el número de habitantes, entre el número de habitantes. Y nosotros estamos en los primeros sitios. Pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Mario. Te agradezco muchísimo, Mario de Constanzo.
Al contrario, buenas noches.
Buenas noches, Bernardo Sebastián.
Muy buenas noches a todos.
Carmen Delgadillo en el estudio y en la jefatura de información, muchas gracias. En la producción, Jorge Romero. En la redacción, Fernando Moxuma. En la realización, Ricardo Cigarroa. En los controles, Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños y te invito a que te quedes en casa. De verdad, vas a salvar tu vida, la de los demás también, entre ellos los de tu familia.
Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com